Si fa 46 anys, em farà 40 o 45 que vinc.
I a més en aquest espai està superbé perquè, bueno, hi ha molt espai i amb el nen podem passejar molt.
Eren quatre pollastres i ara són molt i moltes les entitats, els pagesos, molt, molt ha canviat.
I sobretot venim perquè al nen li fa molta il·lusió veure els animals.
També penso que és una manera de mostrar què és el Prat, no?
Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
Un evento importante porque, bueno, precisamente se destina a enfermedades contra el càncer.
Penso que se debería hacer más.
Crec que és molt important perquè ens hem de conscienciar tots del que tenim al voltant.
O sea, és una cursa muy chula para ayudar a los niños.
I l'esport és vida al final. I poder venir amb la família i passant-s'ho bé. És fantàstic en tots els sentits.
Gente que viene a competir, gente que viene a andar, gente que viene a pasarlo bien con la familia.
Bueno, realment és superimportant, és el que des del món sanitari tot és poc per la investigació. És una experiència doncs, molt maca i que l'esport és vital.
El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Molt bona tarda, passar dos minuts per sobre de dos quarts de dues. Aquesta és la nostra darrera setmana de programació del Prat Esports de la temporada 2021-2022 i la volem aprofitar per recordar pràcticament cada dia de la setmana una cita molt important, que hi va una fita històrica molt important per l'esport espanyol i de retruc per l'esport pretenc, que hi va haver fa 30 anys. Es tracta de la commemoració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, el pròxim 25 de juliol, si faran 30 anys de la inauguració d'aquests Jocs que van canviar radicalment la ciutat de Barcelona de retruc i van influir molt en la ciutat del Prat i van marcar un abans i un després en l'esport nacional i que per l'esport pretenc també van significar i molt. De fet, s'hi van aconseguir 4 medalles pota blava en aquesta edició dels Jocs. Una d'elles va ser importantíssima, la de Daniel Plaza, que va significar l'or. Els 20 quilòmetres marxa va significar el primer or de l'atletisme espanyol en uns Jocs Olímpics. Imagineu, és una medalla que quedarà per la història de sempre de l'olimpisme espanyol. Doncs cada dia de la setmana anirem amb un protagonista diferent d'aquests Jocs Olímpics a fer un repàs una mica del que van significar, de com es recorden, de com ara 30 anys enrere què signifiquen aquests Jocs o què van significar per ells i per l'esport nacional i una mica per la ciutat de Barcelona. I avui començarem amb aquesta medalla que va ser tan important. Avui parlarem amb Daniel Plaza. Abans però farem un petit pas per l'àmbit poliesportiu perquè hi ha hagut una medalla molt important, la de Gisela Berzosa, aquest cap de setmana, medalla de bronze en el Campionat d'Espanya Absolut Sènior per equips de gimnàstica rítmica en l'exercici de cèrcol, i repassarem les posicions i el rànquing dels i les patinadores del Prat d'Anxa Velocitat al Prat, que aquí, al Prat i a Sant Boi, van celebrar la Lliga Nacional Absoluta. Entrem a matèria, com sempre obrim vies de comunicació amb totes vosaltres, a les nostres xarxes socials, al Twitter, @elpratesports, i també en el nostre perfil de Facebook i Instagram. Benvingudes, benvinguts, això és el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs arrenquem el programa abans d'anar-nos amb el nostre protagonista, que ens fa molta il·lusió avui parlar amb ell. Anem a repassar actualitat esportiva ràpida. La gimnasta pratenca Gisela Berzosa del Club Rítmica Prat Corblau ha aconseguit la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya Sènior Absolut per equips de nivell 8 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Saragossa. La pratenca ho ha aconseguit en l'exercici de cèrcol després de ser també tercera en la preliminar de divendres. Amb una nota de 24.750 ha pujat en el tercer lloc del podi per darrere d'Àngels Venancio, de la Comunitat Valenciana, nova campiona nacional, i Paola de Castro, de Cantàbria. I després, en patinatge de velocitat, s'ha celebrat al Prat i a Sant Boi la tercera i quarta jornada de la Lliga Nacional Absoluta, organitzada per el Club Patinatge de Velocitat al Prat. El club pretenc ha acabat la quarta jornada en la segona posició del rànquing en les categories masculina i femenina de primera divisió. Una escalada important de posicions al rànquing gràcies als resultats d'aquest cap de setmana. Al Prat, al circuit de la Ronda del Sud, es va celebrar la prova dels 100 metres sprint, on Luisa González va aconseguir la primera posició i Nil Llop la segona. La resta de proves es van fer al Parc Ciclista de Sant Boi. En categoria femenina, Teresa Moreno va ser setena en els 10.000 metres puntuació i Ainhoa Carreño novena. La mateixa Luisa González també va aconseguir guanyar en aquest cas la volta al circuit, on Moreno va ser vuitena classificada, i el club va guanyar la prova dels 5.000 metres relleus amb Luisa González, Teresa Moreno, Ona Rodríguez i Ainhoa Carreño. En categoria masculina, Nil Llop, a banda de ser segon als 100 metres sprint, també ha guanyat els 10.000 metres puntuació. Ha estat tercer en la volta al circuit, on Santiago Navarrete també va ser quart. I en els 5.000 metres relleus, el club, l'equip, va ser el guanyador de la prova amb l'equip format per Nil Llop, Gastón Moreno i Santiago Navarrete. Aquesta ha estat la darrera competició abans d'una petita aturada per vacances. Els i les patinadores del club, que estan dins el selectiu de la Federació Espanyola, preparen ara la seva participació en aquest selectiu, que haurà d'escollir a representants de la selecció espanyola de cara al pròxim campionat d'Europa. Aquest selectiu serà a principis d'agost. I ara sí que anem al tema central del programa d'avui. Falten pocs dies per commemorar una efemèride molt important per l'esport nacional i pretenc també en particular. Una cita que va marcar un abans i un després en la història de Barcelona. Ens referim a la commemoració dels 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, uns jocs que van canviar la història de Barcelona, però també van influir i molt al Prat. Aquesta darrera setmana de programació del Prat Esports farem un recordatori d'aquella cita en la qual el Prat va aconseguir 4 medalles entre els Jocs Olímpics i els Paralímpics. Parlarem amb qui va viure els jocs des de dins, els protagonistes, que van ser Joan Carles Castanyer en natació adaptada, Rubén Álvarez en atletisme adaptat, José Santaolària en taekwondo, Fran Martín amb el seu entrenador, i el nostre protagonista d'avui, Daniel Plaza, en marxa atlètica. Daniel Plaza, aquell 31 de juliol del 92, no tan sols va fer història per ell mateix, sinó per tota Espanya. Es va proclamar campió olímpic dels 20 km marxa en ruta a casa seva i així es va convertir en el primer or de l'atletisme espanyol en uns Jocs Olímpics. L'anterior rècord precisament el tenia el seu propi entrenador aquell dia, el també pretenc Jordi Llopart, que va ser el primer atleta espanyol en sumar una medalla en uns Jocs. Avui parlem amb el pretenc, que ens recordarà aquell dia gloriós, el que va sentir a l'entrar a l'estadi olímpic sabent-se campió olímpic i la importància que va tenir per ell aquells Jocs. Daniel Plaza, ex marchador y ex atleta olímpico, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un año especial. A vosotros, todos estos atletas que vivisteis los Juegos del 92, y ahora que ya se acerca la fecha, porque estamos en el mes de julio, ¿notáis que es un año especial?
Si lo notamos es porque los medios de comunicación nos ponéis en contacto con nosotros. Y entonces, se recuerdan fechas muy especiales para todos los que pudimos participar en esos Juegos Olímpicos. Sí que es cierto, es que veas viendo cómo va pasando el año, ¿no? Porque primero fueron a los 10 años, luego a los 20, a los 25, ahora toca a los 30. O sea, que dice, uy, cuánto tiempo ha pasado. Pero bueno, es un recuerdo muy agradable y muy fácil de compartir con todo el mundo.
¿Tú cómo recuerdas ese 25 de julio del 92 cuando se inauguran los Juegos?
Bien, yo sabes tú que las jornadas de inauguración son muy importantes porque es cuando empieza la fiesta del deporte, en este caso, porque eran los Juegos Olímpicos. Pero en el caso, yo he podido participar en varios Juegos Olímpicos. Pero en este caso, en los Juegos de Barcelona, como era una cita muy, muy especial para los deportistas españoles y catalanes, y además mi competición era la semana de la inauguración, yo la verdad es que no la viví en el estadio, sino que la vi por la televisión en Canet de Mar, que era donde estaba concentrado esa última semana. Recuerdo con cierta envidia en no poder participar en esa celebración, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta, pues eso, participar con el resto de compañeros en lo que es la jornada de inauguración. Pero con un recuerdo muy, muy cariñoso de la época.
¿Te ha quedado esa espinita, ¿no? De no poder estar o desfilar en el tartán, ¿no? Ese día. ¿Lo pudiste hacer en la clausura?
Sí, sí, luego estuvimos en la clausura. ¿Sabes qué pasa? Que como al final salió tan bien los Juegos Olímpicos para mí, entonces entiendo que eso, que ese sacrificio que hice en ese momento mereció la pena.
Y tanto que sí. Ya entraremos a hablar de la prueba y de esos éxitos, pero no sé si fueron unos Juegos Olímpicos que marcaron un antes y un después en el deporte español y en la sociedad un poco también catalana y de Barcelona.
Sí, yo creo que hubo un cambio muy significativo. A nivel del deporte nacional, evidentemente, un antes y un después. Yo estuve, como he dicho anteriormente, la oportunidad de participar en Seúl, en la que el equipo español consiguió 3 medallas. Y sin embargo, los Juegos de Barcelona se consiguieron 22, ¿no? Y 13 fueron de oro. Eso nos da una idea del trabajo que se hizo por todos los estamentos, por todas las instituciones, e incluso por todos los deportistas, por llegar a una cita olímpica y conseguir pues un éxito importante para el deporte español. Se mejoró en infraestructuras deportivas, que también era importante, se mejoró en ayudas a los deportistas. Es más, por primera vez se puso en marcha el programa ADO, que entre otras cosas lo que permitía es que los entrenadores, que hasta entonces no estaban valorados, pudieran vivir del deporte en esos 4 años, ¿no? Se les dieron unas becas considerables para que pudieran dejar de trabajar, incluso a nosotros también, claro, evidentemente. Entonces, eso yo creo que es el éxito de los Juegos de Barcelona. La unión, ¿no?, de todo, de los deportistas, de los entrenadores, de la familia del deporte, de los espectadores y de las instituciones públicas. Y luego para Barcelona está claro que cambió, para Cataluña, para Barcelona está claro que cambió la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Pasamos de una ciudad en la parte del puerto, que era un poco más gris, a abrirla al mar, a tener pues un montón de instalaciones, se mejoraron infraestructuras pues de todo tipo, ¿no? De carreteras, ferroviarias, incluso en el aeropuerto, que lo vivimos muy de cerca. Se dio luego una imagen de Cataluña, ¿no?, al mundo exterior, yo creo que muy importante, ¿no? Parecía que estábamos un poco fuera de lo que era el mapa internacional, y con los Juegos Olímpicos se dio una visión de lo que era Cataluña, que yo creo fue muy importante para el comercio exterior y para el turismo luego.
Y no solo lo que significa también el antes y después dentro de España, sino que también ha marcado un punto de inflexión en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Aún se recuerda y aún se pone de referente la apertura de esos juegos, incluso la organización de esos juegos, como para ponerlo de referente, para mesurarlo con otras ediciones de Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, el éxito de la organización está ahí, no cabe la menor duda. De hecho, Samarán llega a proclamar los mejores juegos de la historia hasta ese momento. Y yo creo que ha sido donde se han reflejado otras sedes olímpicas, ¿no? Para luego copiar las cosas que se hicieron bien, que fueron muchas. Sin duda cabe, es una de las referencias importantes. Yo siempre puedo hacer referencia pues a lo que es mi historia deportiva y a lo que yo he vivido, ¿no?, en cuanto a la participación en Juegos Olímpicos. Y yo he tenido la suerte de participar en 3 Juegos, y la mejor edición de todas ha sido la de Barcelona. Y no es porque yo sea catalán, sino porque realmente es así.
Y tanto que sí. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significaron esos juegos para ti? Deportivamente hablando, y también como Daniel Plaza, porque en aquel momento eras joven, ¿qué significó en tu carrera deportiva?
Bueno, fue el punto de inflexión, ¿no? Yo hasta el año 92 era un deportista que había obtenido éxitos a nivel internacional, ¿no? Yo había sido subcampeón de Europa y tercero del mundo, y estaba ahí entre los 5 o 10 mejores del mundo, ¿no? Pero el ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es un poco darte a conocer al mundo, ¿no? A la especialidad, evidentemente, que ya me conocían, al atletismo, pero sobre todo te cambia en cuanto a la imagen que tienen las personas de ti, ¿no? yo siempre lo cuento como anécdota. Yo fui a acreditarme el día antes de los Juegos Olímpicos y porque no estaba en la Villa Olímpica entonces, y entré, salí prácticamente en media hora, ¿no? Entré, recogí la acreditación y me fui. Pero al día siguiente de conseguir la medalla de los Juegos, tardé como una hora y cuarto en entrar porque la gente se quería hacer fotos conmigo, se quería autógrafos y tal. Entonces yo creo que lo que cambia sobre todo es la visión que tiene la gente de ti. La popularidad, vamos.
Y tanto. Es el 31 de julio del 92 está aquí, ¿no? Marcado.
Sí, es una cita muy importante en mi vida, ¿no? El 31 de julio es una cita que, bueno, no se puede, que aunque quisiera no la puedo olvidar porque gracias a vosotros que me la recordáis cada cierto tiempo, pues está ahí. Pero sí, el 31 de julio marca mucho mi vida deportiva y mi vida personal también.
¿Cómo lo viviste ese 31 de julio? ¿Cómo, por ejemplo, te despertaste? ¿Qué hiciste por la mañana? Porque la prueba no, ¿a qué hora empezó?
Empezaba a las 7 menos cuarto, si no recuerdo mal, más o menos, sobre las 7 de la tarde. Tú piensas que nosotros los deportistas lo tenemos todo muy mecanizado ya al final, porque prácticamente repetimos una rutina antes de las competiciones. Entonces, sí, yo recuerdo que me levanté tempranico, me fui a calentar, y hacemos media hora, así muy suave para desentumecer. Desayuno, siesta y luego ya esperar a la comida. Y prácticamente, pues eso, descansar un poco en la habitación y ya irnos al circuito.
Ese día, esa mañana, te despiertas pensando, ¿hoy es un día muy importante? ¿Lo notabas? Sí. ¿O era un día como cualquier otra prueba internacional importante?
No, era un día muy importante. Los Juegos Olímpicos, para los deportistas que tuvimos la suerte de competir en esos Juegos, había cierta presión, ¿no? Por parte de lo que se esperaba esperaba de nosotros, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, por parte de las instituciones que habían apostado por nosotros y evidentemente porque nosotros también nos creábamos unas expectativas, ¿no? En el caso de los españoles, en la especialidad de marcha, además éramos opciones de medalla, ¿no? Como luego se demostró. Entonces sí que tenemos te levantas diciendo hoy puede ser un gran día o vamos a ver con lo que pasa. Lo que sí que es cierto es que, bueno, que tú dentro de tu estado de forma o dentro de cómo llegas a la competición, sabes si estás bien para hacer algo grande o si estás regular o si estás mal, ¿no? Y en esa ocasión, pues yo sabía que estaba muy bien y entonces sabía que, bueno, que dentro de las expectativas y los nervios que tenía, que iba a ser un gran día porque lo iba a hacer bien. Hacerlo bien no significa ganar el oro, como ocurrió, sino hacerlo bien es estar peleando por las medallas, porque a veces de quedar sexto a quedar primero hay 15 segundos de nada. Y son detalles que se te escapan en la misma competición.
Y tanto.
Pero vamos, sabía que iba a competir por estar ahí delante.
Luego, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo la empezaste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo cuando llegabas a este tramo final, que era la zona de Montjuïc, que también es complicado y exigente, ¿eh? Porque sus subidas son las subidas de Montjuïc, ¿eh? Esas no las pueden tener todas las ciudades, esas subidas. Pero, ¿cómo vistes la carrera? Ahora, mirándola 30 años atrás.
La verdad es que salió, bueno, el planteamiento antes de la competición, que luego se pareció bastante a lo que ocurrió, era aguantar los primeros 10 kilómetros sin dar mucho la cara, porque sabías que con el calor que hace en esa época en Barcelona y sobre todo por el tanto por ciento de humedad, que había deportistas que no iban a aguantar. Entonces, el planteamiento era hasta los primeros 10 kilómetros más o menos en el grupo de cabeza, sobre todo por la parte final, para no desgastarnos mucho, y luego a partir del 10 pues ya pues meterte en el grupo y empezar a ver lo que ocurría. Y efectivamente fue así, hasta el kilómetro 10 fue una carrera bastante rápida, y a partir del 10 se empezó a ir un poco más lentas, porque entonces ya empezaba a hacer mella la humedad, incluso hubo un japonés que iba en el grupo de cabeza, que iba con nosotros, que se desmayó delante nuestro. La gente que era favorita, que venía de los países del este, pues lo estaban pasando muy mal y no estuvieron ahí, o sea que bueno, que el planteamiento fue ese. Lo que pasa es que yo en el 14 por ahí me quedé solo, así sin darme cuenta prácticamente, y ya decidí que me iba para adelante porque sabía que la cuesta, como decías tú anteriormente, de Montjuïc, era muy dura. Yo la había intentado subir la semana anterior un par de veces después de hacer 15 kilómetros y casi no había podido llegar hasta arriba. Entonces quería entrar si era posible, con un poco de ventaja con respecto a mis competidores, ¿no? Para subir con un poco más de tranquilidad, y así fue. Empecé a subir la cuesta Montjuïc con 8 segundos, 9 segundos con respecto al segundo, que era Valentín Massana en ese momento, y bueno, y a sufrir, porque como decías anteriormente, es muy dura, muy dura, muy dura. Y de hecho, en los primer tramos se me empezaron a tapar los oídos, a pitar los oídos, que son pues síntomas de que estás a punto de desfallecer y tal. Pero bueno, al final salió todo perfecto.
No sé si son esos últimos kilómetros, aparte que son los más duros por la subida, en la que estar en casa, y seguramente había mucha gente en ese tramo, ¿no?, de carretera, que si vieran, ostras, es que es un atleta español, aún vamos a animarle más, en la que esos kilómetros casi que no corres tú y te llevan.
Perdón. Sí, la verdad es que íbamos muy muy apoyados por el tema de la gente que corría a nuestro lado. En el circuito era bestial porque el ruido era ensordecedor. Bueno, no somos fútbol, pero la gente estaba animando sin parar a los españoles. Y luego al final, el tramo final, que es el más duro de todos, pues bueno, había gente que nos acompañaba y bueno, de alguna forma eran los que te decían, pues no me puedo parar, tengo que continuar aquí y tengo que llegar hasta el final, ¿no? Y luego lo que sí que es cierto es que cuando ya entras al estadio, aquello es una brutalidad, porque yo recuerdo, pues eso, 65.000 personas coreando el nombre y bueno, y sabiendo que dentro de nada, de 2 minutos ibas a ser campeón olímpico.
Claro, esa entrada en el estadio, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando llegas al estadio y dices, iré ya? Supongo que ya eres consciente de, bueno, después de todo este sufrimiento, es que he entrado el primero, es que voy a ganar.
Sí, la verdad es que eso son... O sea, cuando entras al estadio y a mí la sensación que tengo después de 30 años, que son unos cuantos, la primera sensación es de sorpresa, ¿no? Porque sí que es cierto que yo ya había entrado en estadios y te habían aplaudido y tal. Pero entrar en un estadio donde la gente ves que se pone de pie y empieza a corear, pues te quedas así un poco descolocado, ¿no? Y dices, bueno, ahora ya solo me falta llegar. Y sí que es cierto que sobre todo los últimos 100 metros... 120 metros, que es cuando ya realmente estás saboreando que ya no te puede ganar nadie porque no había nadie detrás, pues empiezas a pensar eso, hostia, pues al final voy a conseguir lo que había deseado durante mucho tiempo, ¿no? Que era conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos.
Bueno, en realidad lo que desea casi que cualquier deportista que tiene un deporte olímpico, ¿no? Tú puedes decir que tú has conseguido el sueño de casi cualquier deportista, ¿no? Es ser campeón olímpico.
Sí, además es que en mi caso es muy muy especial, porque primero porque es la primera medalla de oro del atletismo español, hasta entonces nadie había conseguido un oro. Es cierto que Jordi y Abascal habían conseguido medallas, pero nunca habían sido campeones olímpicos. Luego yo soy de Barcelona, vivo en el Prat, o vivía en el Prat, que está a 7 kilómetros, con lo cual significa que toda mi familia, todos mis amigos, todas las personas con las que he convivido, pues podían estar ahí ayudando, que eso no pasa en todas las competiciones. Entonces, y el poder celebrarlo, pues es algo muy, muy especial. O sea, se cumplen esas cosas, ¿no? Primero que es campeón, primera vez que un atleta es campeón olímpico, y después que lo puedes vivir en tu ciudad, en tu país y con la gente que tú quieres.
Es cierto que ahora han pasado muchos años y que somos todos conscientes, y tú el primero, de la importancia de esa primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos para España. Pero claro, en aquel momento, no sé si los llegas a saber, en esas horas posterior a que ya has cruzado la línea de meta, alguien te lo dice, o lo eres o eres consciente, o cuando te lo dicen, si es como, wow, es un peso que cae encima de que soy yo la primera medalla olímpica del deporte español en unos Juegos del atletismo.
¿Sabes qué pasa? Yo tuve la suerte de entrenar con la familia Llopar. Y dentro de la familia Llopar estaba, bueno, Moisés, que era su entrenador, que era del padre, y luego estaba Jordi, que había sido plata en los Juegos de Moscú, la primera medalla del atletismo español en los Juegos Olímpicos. Y los últimos 3-4 meses estuvimos juntos entrenando, porque él no se clasificó para los Juegos de Barcelona, y entonces Moisés delegó en Jordi. Y Jordi era un poco de los que meten el dedico en la llaga. Y él me decía, no serás nunca mejor que yo si no consigues ganar un oro en los Juegos de Barcelona.
Claro, para ser mejor que yo tienes que ganar el oro, porque yo ya conseguí la plata, ¿no? Te decía.
Claro, y así un día tras otro y tal, es una forma de motivar, ¿no? Entonces, yo, cuando salí de la carrera, yo era consciente de todo lo que me había dicho Jordi. Y sí que es cierto que cuando acaba la carrera, que hay un abrazo muy significativo con Jordi, que nos abrazamos, entonces es cuando... Digo, Jordi, ya soy mejor que tú. Pero él me dice, sí, pero yo soy el primero.
Siempre, que... siempre se acaba la puntilla, ¿verdad? Sí, la figura de Jordi es muy importante en esa medalla de oro, en esa preparación para esa carrera. Ese día mismo él corría y él intentaba estar por ahí cerca tuyo, ¿no? Tú lo sentías muy cerca, ¿no?
Sí, él estuvo... Bueno, es... Vamos a ver, la familia Llopart en líneas generales, para lo que es la especialidad, es muy importante, la especialidad de marcha atlética, porque de hecho, gracias a Moisés salen muchos campeones, entre ellos pues Jordi Llopart, José Marín, Manuel Alcalde, y una ristra que luego se han subdividido en diferentes deportistas. Pero para mí especialmente es una familia muy importante porque siempre han estado conmigo, me han estado apoyando. Y luego Jordi Llopart ha sido, primero fue el ídolo cuando éramos más jóvenes, luego fue compañero, y luego fue entrenador, o sea que para mí Jordi ha sido siempre muy importante, igual que toda la familia Llopart, y es partícipe muy importante de esa medalla.
El papel del Prat también, en esos días, ¿no? Hay muchos artículos de prensa que dicen lo mismo. El momento que Daniel Plaza pasa y cruza la meta, las calles del Prat se llenan de gente. ¿Tú cómo viviste también? ¿Pasaste muy cerca? ¿La carrera pasaba cerca un poco del término del Prat?
No, era la zona franca. Era en un circuito que había en la zona franca y acababa en el estadio. Soy consciente de la importancia que le dieron los vecinos del Prat a la medalla, ¿no? Primero porque, por lo que hemos dicho anteriormente, porque eran unos juegos que se celebraban en Barcelona y a 7 y 8 kilómetros de nuestra ciudad, del Prat, ¿no? Y luego porque había muchos vecinos que eran amigos y que seguían el atletismo muy de cerca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que un pratense, ¿no?, consiguiese una medalla, pues hizo que de alguna forma la gente lo celebrara. Pero es que además, si no recuerdo mal, que creo que no, coincide también con la medalla de José Santaolalla, el mismo día.
¡Ostras!
Creo recordar que fue el mismo día también, y si no, fue al día siguiente. Con lo cual yo creo que allí se juntaron vecinos que apoyaban a las dos especialidades, ¿no? A la del atletismo y a la del taekwondo.
La verdad es que no sabíamos que era el mismo día, pero...
recordar, no estoy muy seguro, pero
días muy consecutivos. Curiosidades, sí. Un poco de esos juegos que también, evidentemente, para el Prat fueron muy importantes. Tú estabas allí, pero estaba, por ejemplo, Jordi y yo para ayudándoos a vosotros, todos los marchadores que en realidad estaban entrenando en el Prat, aunque no lo fueran, de la ciudad, como Valentín Massana. El taekwondo que se estrenaba en deporte de exhibición, ahí con Fran y con José. Luego los paralímpicos. Tuvo su pequeño papel importante el Prat ahí, ¿eh?
Hombre, el Prat fue, yo creo que importante en la promoción del deporte en la que se trabajó por diferentes estamentos y por diferentes personas. Hizo que el deporte a nivel internacional estuviera muy presente en los juegos. Hombre, Fran es un referente en el taekwondo a nivel mundial, de hecho ha estado de seleccionador nacional y tal. Y Moisés era un referente a nivel de la marcha a nivel internacional, o sea, coincidían las dos cosas. Y luego sí que es cierto que se invirtió, gracias a las ayudas del Consejo, se invirtió mucho en instalaciones. La pista de atletismo dejó de ser de ceniza para convertirse en material de tartán. O sea, que bueno, que sí que es una referencia, o sí que fue una referencia. Y luego, bueno, los deportistas, está claro, yo. Castañé, Rubén, Santaolalla, Llopart, que estuvo de entrenador, estuve yo de competidor. O sea, que había una cierta tradición de deportistas que habían participado en Juegos Olímpicos. Pero es que la Olimpiada de Seúl también hubo mucha gente muchos platenses que participaron en la Olimpiada. Mm. Estaba Marín, Alcalde, Llopart, estaba yo, estaba Ángela. Estaría Fran entrenando a Ángela, me imagino, Ángela Naranjo. O sea, que hubo una cantidad de gente muy, muy importante que participamos en Juegos Olímpicos. Y creo que luego, bueno, ahora ya no sé muy bien, porque ya, la verdad es que ya no vivo en el Prat. Pero bueno, siempre ha habido una tradición de deportistas muy buenos en la ciudad.
Acabamos después de esa edición del 92, sí que participaste en Atlanta, 96, pero a partir un poco de la retirada, ¿tú cómo vives unos Juegos? Cuando llegan cada 4 años los Juegos Olímpicos y tú ya los vives como espectador, en algún caso habías llegado a vivirlos un poco también como entrenador, ¿no?, y ayudante. ¿Cómo se viven unos Juegos cuando dices, ostras, es que yo gané una vez la medalla de oro, yo he participado en 3 Juegos Olímpicos? ¿Cómo la vive el que ya no participa?
Con envidia. Con mucha envidia. Cuando veo a compañeros, que aunque no somos de la misma generación, pero sí que pertenecemos al mismo deporte, cuando veo compañeros, pues cierto, pues eso, si tienes el gusanillo de decir, hostia, a mí me gustaría volver a estar ahí, aunque es cierto que ya con la edad es imposible, ¿no? Bueno, es una forma de revivir lo que tú hiciste y ver que hay jóvenes que continúan buscando el sueño, que es el de estar en los Juegos Olímpicos primero, que es una cosa muy importante y muy difícil, y luego pues intentar pelear por hacerlo lo mejor posible, que a veces es una medalla, pero a veces es un décimo puesto, depende un poco de las características de cada uno. Pero sí, digo eso, con cierta envidia, pero con satisfacción de todo lo que